Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a Sin Miedo al Tiempo. Yo soy Patricia Arreola y te doy la bienvenida a este programa cuya intención es generar un diálogo entre mujeres de todas las edades. El día de hoy tenemos un programa en el que hablaremos sobre la autoestima y para ello tengo como invitada a la psicoterapeuta Nara Gabriela Pérez Mercado.
Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin.
Sin miedo al tiempo. Un lugar sin prejuicios de edad.
Sin miedo al tiempo.
Un diálogo entre mujeres de todas las edades. Sin miedo al tiempo.
Nara es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en psicología con residencia en terapia familiar. Ha realizado diversos diplomados, entre ellos psicoterapia gestalt, atención integral a la adicción, terapia narrativa. Ha sido docente y conferencista y se define a sí misma como una apasionada del acompañamiento psicológico y la salud mental construida en comunidad. Busca contribuir a la generación de espacios que reconocen y respetan las diversidades. Realiza acompañamiento terapéutico con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. Es coautora del manual del terapeuta Taller para Familiares y Otros Significativos de Usuarios con Problemas de Consumo de Drogas y escribió el artículo ¿Qué es la depresión? Para la revista Galera en el 2020. Bienvenida, Nara, estoy muy contenta de que estés acompañándonos hoy.
Ay, muchas gracias, Pati, igual contenta con la invitación de compartir temas que nos atraviesan a las mujeres de diferentes edades, como decimos aquí en Sin Miedo al Tiempo.
Muchas gracias. Y bueno, te quiero compartir algo que pues ha sucedido en otros programas que hemos tenido anteriormente, platicando con las especialistas que nos han acompañado. Al parecer algo que es importante en nosotras las mujeres es algo que llamamos autoestima. Aprovecho para invitarlas a que, si no tuvieron oportunidad de escuchar los programas anteriores, puedan acceder a ellos a través de internet en imer.mx/programas/sin miedo al tiempo. Como te decía, estuvimos platicando acerca de la sexualidad en nosotras las mujeres, de cómo podemos llegar a un proceso de autoaceptación. Y también hablamos sobre cómo nos relacionamos con el dinero. Y ambas especialistas hablaban como de que para poder acceder a todo esto necesitamos conocernos, aceptarnos, pero también este concepto de autoestima. Y es por eso que el día de hoy quería platicar contigo sobre este tema, ¿no? Y me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo la definimos? ¿Es lo mismo que autopercepción o son dos cosas diferentes?
Están asociadas, pero podemos hacer una diferencia para que queden claras. La autopercepción tiene que ver con una serie de creencias que conforman cómo yo me percibo, cómo yo me veo a mí misma. Pero esta serie de creencias después pasan por un proceso de valoración. Es decir, si yo creo que soy inteligente, que soy competente, que soy amorosa, yo hago una valoración de esas creencias y entonces pienso de mí, soy una persona valiosa, digna de recibir amor. Entonces son un conjunto de creencias, de sensaciones, incluso también corporales, de percepciones del cuerpo, que al pasar por el componente de valorarlo, de darle un valor a eso, se transforma en autoestima. Es lo que yo pienso de mí tiene un valor y entonces de ese valor que yo le doy y que otros y otras le dan,
claro,
se desprende que yo me sienta digna, valiosa y digna de recibir amor y dinero, ¿no?
Ajá, lo que platicamos.
Lo que tú me decías.
O disfrute sexual.
Exacto, en fin, placer.
¿No? Una serie de situaciones, ¿no?
Ahora, y lo importante es que justo esto, esa valoración que yo hago de mí no se formó de la nada, ¿no? Se formó de mis experiencias relacionales.
¿A qué te refieres con experiencias relacionales?
Me refiero a cómo me llevo, sobre todo las experiencias que inician la construcción de la autoestima, son las experiencias con mamá, papá, hermanos, hermanas, nuestra familia nuclear y más inmediata. Es decir, si quienes nos están escuchando ahorita hacen un pequeño ejercicio y van hacia atrás cuando eran niñas, por ejemplo, pueden pensar en cuándo fue la primera vez que recuerdan a alguien diciendo algo sobre ustedes.
Okay.
Algo positivo o algo que no fue tan positivo, ¿no?
Uh-huh.
Ese dicho de esa persona, ¿qué emoción les generó? ¿Qué ideas les vinieron después de escuchar eso? ¿Y qué sentimientos sobre ustedes les generó? Es decir, yo recuerdo mi experiencia muy de la primaria, ajá, por ejemplo, ¿no?
Ajá, a ver, cuéntanos.
Cuando yo estaba en la primaria, mi papá sobre todo. Yo siempre fui muy ñoña, como decimos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces solía tener dieces, porque me gusta estudiar. Pero mi papá veía mi boleta y entonces si veía un 8, decía, ¿y eso qué? O sea, podía ver un montón de dieces.
Claro.
Y veía este 8 y decía, ¿y eso qué? Si lo único que haces es ir a la escuela.
Ajá, como si fuera en realidad ese elemento el que definiera esa percepción que tú puedes tener sobre ti misma. ¿Estoy
en lo
correcto?
Y esta es una persona importante para mí. Mi padre, nuestras madres, las personas a quienes amamos son importantes. Entonces, estas palabras empiezan a definir qué es lo que la gente considera importante y aquello que se supone que me da valor, ¿no?
Okay.
Todas estas experiencias que tenemos, hay mujeres que penosamente viven experiencias de violencia desde muy pequeñas, ¿no?
Claro.
De descalificación, palabras muy duras, tú no sirves para nada, ¿no? Todas estas ideas van registrando en nuestro cuerpo, generan una sensación en nuestro cuerpo, nos generan una emoción y a partir de todo eso creamos un sentimiento de si el mundo es un lugar seguro, pero de si yo soy valiosa y digna de recibir buenos tratos, dinero, placer. Si a mí todo el tiempo me han dicho que yo no sirvo para nada, muy probablemente esa idea me va a llevar a pensar que si yo no sirvo para nada, entonces, ¿por qué esta persona me está amando? ¿No?
Claro.
¿Qué está viendo en mí si supone que yo no sirvo para nada? Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí, Pati? Que esta experiencia de la autoestima, el auto es una trampa. El auto es una trampa muy capitalista, muy de esta modernidad, de todos solos y solas.
Okay.
Es una trampa porque no se genera en solitario.
Desde luego, Estás diciendo algo muy relevante y además algo que tú te fuiste muy hacia el pasado, hacia ese momento en el que somos niñas, ¿no? En el que realmente no hay una conciencia, yo la llamaría, para poder discernir si es algo que se va construyendo en solitario o algo que se va generando en la comunidad, ¿no? Como tú bien dices. Y efectivamente, resalto mucho esta puntualización que haces, ¿no? Me parece sumamente relevante e interesante. ¿Se va modificando con respecto al tiempo, Nara? O sea, tú te fuiste hacia el pasado, pero ¿se mantiene constante a través del tiempo o hay la posibilidad de irla transformando y cambiando?
Como toda la experiencia humana, ¿no? Y relacional y psíquica es dinámica, es decir, cambia a lo largo del tiempo. Digamos que los años de la primera infancia, los primeros 7, 8 años, sientan unas bases muy importantes, pero nosotros tenemos experiencias de vínculo a lo largo de toda nuestra vida. Y experiencias no solo de vínculo con personas, ¿no? Con actividades que nos gustan, con la vida. Entonces, estas experiencias hacen posible que ese sentimiento como de valía, de dignidad. Fíjate que yo prefiero hablar de dignidad que de valía. Valía me parece también muy manoseado por esto del capitalismo, muy de meritocracia. Este creo que es un punto importante de decir de la autoestima. La construcción de la autoestima ha estado permeada por la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? La idea de que solo bastan mis esfuerzos para lograr lo que sea.
Claro.
¿Cuál es lo riesgoso de esa idea? Que si solo son mis esfuerzos, se invisibiliza todo el contexto.
Ok.
No es lo mismo para mí, no me están viendo, pero soy una mujer con una diversidad funcional o discapacidad, que uso bastón, enfrentarme a la ciudad sin rampas para cualquier actividad, que para otra mujer que no tenga este tipo de características, pero se enfrente a otras opresiones. Es decir, nunca basta el propio esfuerzo para nada ni para la valía. Es contexto y es comunidad también.
Uh-huh. En este contexto que tú nos estás marcando, por ejemplo, hablando de méritos, el contexto social también va empezando a tener cierta relevancia, ¿no? Porque hay como algo que ya está establecido, lo que generalmente llamamos como hegemónico, como único que tiene valor. ¿Qué te parece si me vas platicando acerca de cómo es esta construcción en esta sociedad, ¿no? ¿Qué tiene una valía relativa en este contexto?
Fíjate que me gustaría empezar por el tema de la corporalidad, porque lo tocaste, me dijiste que hablaron de sexualidad y placer, y eso me remite a ir al tema de la corporalidad. Uh-huh. En la corporalidad hay una hegemonía. ¿Qué queremos decir como hegemonía? Que hay una idea que se vuelve prácticas, que se vuelve conductas y que se vuelve, por varios procesos sociales, lo que debe aspirar la mayoría.
Okay.
Y entonces, en la corporalidad hay una construcción hegemónica del cuerpo. Uh-huh. Es una construcción muy basada, lo voy a poner así, la medida de todas las cosas es el hombre blanco occidental.
Okay.
Todas las cosas de este mundo están desplegadas a la medida del hombre blanco occidental y después de una mujer blanca también occidental que tiene ciertas medidas, cierto tono de piel, cierta funcionalidad. Los cuerpos que vemos en los medios de comunicación tienen ciertas tallas. Siempre vemos cuerpos con todas sus extremidades. No solemos ver, por ejemplo, corporalidades que utilicen un bastón para desplazarse, una silla de ruedas, corporalidades de tallas distintas, corporalidades de tonalidad de piel distintas. Y entonces esta es la hegemonía. Okay. Este tono de piel, esta funcionalidad, que además es una fantasía. Yo siempre hablo de esto, de la fantasía del cuerpo íntegramente funcional.
Perfecto.
Porque el cuerpo cambia a lo largo del tiempo.
Desde luego, desde luego. Y bueno, es muy interesante esto que nos estás platicando. Vamos a un breve corte y en un momento regresamos. No se vayan.
Somos lo que hay, lo que se vende como pan caliente, lo que prefiere y pide la gente, lo que se agota en el mercado, lo que se escucha en todos lados.
¿Qué cosa?
Somos lo máximo, lo más grande.
Sin miedo al tiempo.
Aquí estamos de regreso en Sin Miedo al Tiempo. Estoy platicando con la psicoterapeuta Nara Pérez acerca de esto que llamamos autoestima. Y bueno, Nara, me estabas platicando acerca de que hay una construcción que se va haciendo desde que estamos muy pequeñitos, que es una construcción relacional y que desde luego tenemos una referencia, lo que llamamos hegemonía, que a partir de ella es que vamos generando como una visión de nosotros. Pero bueno, yo estoy entendiendo que afortunadamente eso no es rígido y afortunadamente también nosotros podemos, digamos, tener cierta influencia sobre esta percepción que vamos teniendo de nosotros mismos, ¿es correcto?
Así es. Uh-huh. Y esta influencia que podemos tener en la percepción sobre nosotros mismos, para mí está mediada también por algo muy importante que yo le llamo los esfuerzos conscientes por resistir a la comparación.
Ok. ¿No? A ver, esfuerzos conscientes por resistir a la comparación.
O por rebelarnos ante ella.
Okay.
Porque creo que el fondo de muchos problemas que se dicen de autoestima tienen que ver con la comparación, con esta hegemonía.
Claro.
Con pensarnos a través de esa hegemonía. Uh-huh. Pero el problema de esa hegemonía es que no responde a nuestra realidad. Por ejemplo, nosotros, mujeres latinas, no vamos a tener el tipo de cuerpo de una mujer europea, porque
desde
no es
luego
nuestra genética ni nada. Por poner un ejemplo así grande, pero también sucede si yo me comparo con mis colegas o con mis amigas, esto puede mermar mucho la visión que yo tenga de mí y me puede llevar a conclusiones pues no tan reales sobre mí al compararme con alguien más, porque esa persona no tiene el mismo contexto que yo, no tiene las mismas características que yo. Y entonces, cuando yo digo de estos esfuerzos conscientes de resistirnos a la comparación, es realzar nuestra unicidad, reconocer que mis circunstancias, mi experiencia, mi cuerpo, mi voz, mi pensar es único.
Claro.
Está formado por todas esas mujeres que me han acompañado a lo largo de mi historia, por todas esas experiencias significativas, y que no se va a parecer y no tiene que parecerse al de nadie más.
Desde
y entonces,
luego.
Más allá de la comparación, es el rescatar mi unicidad, el revisitar mi propia historia. Es decir, si yo no me comparo con alguien más, pero reviso mi propia historia y veo dónde estaba en un punto de mi vida y dónde estoy hoy, seguramente me voy a dar cuenta que he avanzado mucho.
Desde luego.
Que no soy la misma.
Sí, y fíjate que en ese sentido yo encuentro frecuentemente, y me encuentro a mí a veces también visitando el lugar en el que me juzgo a mí en función de aquella que fui y no en función de quién soy ahora y de las herramientas y experiencias, vivencias que tengo hoy.
Esa es una trampa en la que podemos caer muy fácil, ¿no? Es como dar un juicio de mi pasado con mi mirada del presente, cuando en el presente tengo más recursos.
Desde luego.
Y hacer ese juicio sobre mi pasado con los recursos del presente, pues no me va a ayudar en nada.
Ajá.
Porque estoy en otro punto ahora. La respuesta que di, y esto para mí es muy importante, todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas es lo mejor que podíamos hacer.
Okay.
Con los recursos que teníamos y con los que no teníamos.
Así
lo
es.
Que no tenemos también marca nuestras decisiones. Por eso hablo mucho del contexto, porque vivimos en un contexto patriarcal en el que el simple hecho de ser mujeres históricamente nos ha colocado en una posición de subordinación, es decir, de más dificultades para acceso al dinero, de más dificultades al momento de encontrar un trabajo, ¿no? Porque entonces hasta te preguntan si vas a tener hijos o no,
claro,
que a los hombres no les preguntan, ¿no? De mayores dificultades para tener acceso a la educación. Históricamente el derecho a la educación, que era un derecho como mujeres, se tuvo que ganar.
Claro.
No había.
Claro.
Y entonces todo esto también marca la toma de decisiones que tenemos. Por eso siempre digo, lo que hiciste en ese momento es lo mejor que podías hacer con lo que tenías. Y esto yo le llamo una mirada compasiva, comprensiva y humanizada de nosotras. No somos máquinas, aunque el capitalismo nos los quiera hacer creer. Y hemos hecho lo mejor que hemos podido siempre.
Y bueno, tú hiciste una distinción ahorita que desde luego yo quería puntualizar, ¿no? Entonces, estoy entendiendo que es diferente, lo vivimos diferente las mujeres, nos atraviesan cosas distintas a nosotras las mujeres de lo que les pasa o les sucede a los varones, ¿no? Y en este sentido hablabas también un poco de esa construcción que hacemos en comunidad. Entonces, voy a tratar de juntar estas dos ideas que ahorita se me vienen a la mente, ¿no? ¿Cómo puede una mujer ejercer esas resistencias en soledad? ¿Se puede?
De que se puede, pero hace que el camino sea más duro.
Okay.
Cuando tú te tienes que hacer cargo del dolor tú sola, el dolor dura más tiempo, se hace más difícil como de digerir.
Ajá.
¿No? Y esta es una idea de una sociedad muy individualista, muy capacitista, muy de que tú tienes que poder todo sola. Sí, hay cosas que se pueden sola, pero probablemente te va a llevar más tiempo y te va a costar más trabajo. De hecho, las propuestas feministas sobre la autoestima, sobre el autoamor, la primera cosa que subrayan es la importancia de resistirnos a competir entre nosotras y de tejer relaciones de colaboración, primero entre nosotras y por supuesto que también con los hombres, porque podemos gestionar los dolores y también las alegrías de una manera muy distinta si lo hacemos juntas.
Desde luego, ¿no? Y justamente a veces caemos también en la trampa como mujeres de empezar a lo contrario, ¿no? A generar espacios de competencia, de comparación entre nosotros, de rivalidad, que desde luego no favorecen esta restauración de nuestra propia mirada, ¿no?
Así
es como, un poco como lo estoy viendo. ¿Qué acciones cotidianas en el día a día, así como a cuestiones muy aterrizadas, puede ir haciendo una mujer para ir, no sé si la palabra sea fortaleciendo esta estima, esta compasión de la que tú hablas, esta mirada, digamos, favorecedora y de reconocimiento de la historia de la que nos has estado hablando?
En el nivel individual, Pati, yo diría que esto de revisar tu propia historia y de revisarte no solo tú, sino a tus ancestras, a tu madre, a tu abuela, y de ver cómo, como conjunto de mujeres, a pesar de que hemos enfrentado opresiones, cómo hemos avanzado, dónde estamos y qué es diferente ahora. Poder revisitar mis esfuerzos, mis emprendimientos, mis acciones que he hecho para, no sé, para cuidar mi corporalidad, para asociarme con otras mujeres. Poder revisitar mi historia y los avances que han habido, y a nivel colectivo es muy importante rodearme de vínculos que me devuelvan una imagen positiva de mí. Aprender a poner límite a los vínculos que están basados en la crítica solamente y en una crítica que no es constructiva, sino que puede ser hiriente.
Desde luego. Me gusta mucho cuando hablas de estos vínculos, ¿no? A veces hay ciertos vínculos, además, que pareciera que son intocables, inalterables, que no podemos tampoco integrarlos o rechazarlos completamente. Entonces, entender que también nosotras somos dueñas de la posibilidad de crear estos límites de los que tú hablas,
¿no? Claro, y que incluso ahora que dices de estos vínculos que se ven como intocables, generalmente va hacia las madres, los padres, ¿no? Que son vínculos incuestionables, pero también es un ejercicio rebelde, subversivo y a veces sanador, aprender hasta dónde puedo integrar la voz de mi madre o de mi padre porque me es nutricia, y hasta dónde a lo mejor le tengo que bajar un poco el volumen porque lejos de ser nutricia es una voz que me da un reflejo de mí que me duele o que no me ayuda a alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y saber un poco también esto. Las personas pueden decir cosas positivas y no tan positivas de nosotros. No somos únicamente eso, no somos únicamente ni lo negativo que se diga, ni somos únicamente lo positivo. Creo que es muy importante aprender a integrar.
Muy bien, Nara. Y para concluir, algo que no te haya preguntado y que tú consideres importante compartir con nuestras radioescuchas.
Pues yo diría que es una invitación como al amor radical, que yo lo llamo así porque digo, es aprender a amar en el error. ¿No? Nos han enseñado que cuando te equivocas, tú tienes que castigarte o tienes que fustigarte mentalmente y repetirte ideas sobre que te equivocaste, pero es amar que también la experiencia de equivocarnos o de que los planes no salgan como esperamos, algo nos enseña, y poder hacerlo con niños, niñas, con las infancias.
Claro.
Poder darles a las infancias ese mundo, lugar seguro, que aunque se supone que te equivocaste, eso no te va a hacer menos digna de amor.
Ay, qué relajante escuchar esta última intervención, Nara. Me genera muchísima paz. Muchísimas gracias. De verdad que me ha gustado muchísimo todo esto que nos has conversado el día de hoy, que nos has puesto en la mesa para que lo reflexionemos. Y quisiera que me contaras y nos compartieras en dónde puede las personas que nos escuchan contactarte, si es que quisieran platicar más contigo sobre estos temas y sobre algunos otros asuntos de los cuales conoces. ¿Cuáles son tus redes?
Claro, pueden encontrarme en TikTok como Psic Naranja. Y en Instagram también como Psic Naranja.
Psic es P-S-I-C, ¿cierto? Ajá. Ok. Nara, pues te agradezco muchísimo la compañía y todos los comentarios que nos compartes el día de hoy. En Sin Miedo al Tiempo deseamos que este espacio te acompañe en tu proceso constante de autoconocimiento y que te unas al diálogo de imaginar juntas cómo reinventarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Puedes encontrarnos en Instagram como @sinmiedo_altiempo y en Facebook como Sin Miedo al Tiempo. También les recuerdo que puedes acceder a este y otras emisiones del programa en imer.mx/programas/sinmiedoaltiempo. Agradezco a Gamaliel González en operación de cabina, en producción Alicia Rodríguez. Yo soy Patricia Arreola. Gracias por resonar con nosotras.
Diosa, diosa, diosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida. Ven mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan.
Creo en mí, creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los aumerios. Creo en historias que guardan misterios.
miedo al tiempo ha terminado. Gracias por formar parte de este espacio de Mujeres Curiosas, donde la edad es una cosa relativa. Hasta la próxima.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Sin miedo al tiempo.